Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Bueno, buenas tardes y la bienvenida ya a este nuestro primer programa del 2019 aquí en Hoy en Cuba, este miércoles 2 de enero del 2019. Les habla Tomás Cardoso, como siempre en compañía de mi colega Omar López Montenegro. Luis Felipe Rojas continúa disfrutando de unas merecidas vacaciones, no obstante, en breve estaremos como siempre acompañados de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
En Cuba.
Bueno, buenas tardes y la bienvenida a la audiencia. Sabemos que son muchos, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Un placer del reencuentro con nuestro técnico Juanito Pendaje y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Las buenas tardes ya este 2 de enero a nuestro colega Omar López Montenegro.
Muy buenas tardes, Tomás, y una vez más, muchas felicidades a toda la audiencia. Vengo por la goma en este 2019.
Falta que hace.
Sí, acabo de entrar a la oficina, dos mujeres me han celebrado una vez más, entre ellas Patricia Martínez, lo cual es un logro extraordinario. Vengo con todos los hierros este año.
Bueno, en breve vamos a tener un economista desde España que nos pondrá en contexto lo que dijo Raúl frente a la piedra el día primero. Se ha convertido como un oráculo ese lugar ahí en Santa Efigenia. Porque fíjate, pasa de todo. Lo mismo un santero y lleva un coco seco que pide mejoras económicas. De todo.
Que una vieja llora frente al...
Que una vieja, o bien los animales también. Bueno, animales
el
hay muchos.
El tosco toca la flauta, ¿no? Aquello se ha convertido de verdad, sinceramente, un poco que, digamos, surrealista, ¿no? Pero fíjate, Tomás, te voy a decir algo que me parece muy sintomático, que el aniversario, el 60 aniversario de ese engendro que alguna gente dan en llamar revolución, se celebró nada más y nada menos que en un cementerio. Eso me parece justicia poética.
Justicia poética, cómo no. También tendremos información en la segunda parte del espacio sobre la situación de este matrimonio, que ya llevan 25 días de ayuno allí en Joabo, Las Tunas, Eliezer Góngora y su esposa Lariusca Molina. Trataremos de hablar con ella y terminamos allá, pues, en Cienfuegos, que aparentemente hay muchas obras sociales que se iban a construir. Veremos a ver de qué se trata. Omar, antes de irnos con una noticia importante que tenemos, bueno, pues el secretario de Estado, Mike Pompeo, este miércoles allá en Brasil, donde acudió a la asunción del poder de Jair, el nuevo presidente de Brasil, pues habló sobre la necesidad de que Venezuela y Cuba y Nicaragua pues reencuentren el camino democrático. A mí me parece que en este contexto, fuera más allá de la retórica, pues retornando el tema de las naciones que no son democráticas en el subcontinente, es importante.
Yo creo que es súper importante, ¿no? Y sí, la frase suena un poco retórica de reencontrar el camino a la democracia. Lo que quiere decir es que vuelvan a lo que fueron en su momento democracia, con todos los problemas e imperfecciones que pudieran tener, pero como siempre se ha dicho, se atribuye a Winston Churchill la frase, es el mejor de los sistemas. Y sí es importante en Latinoamérica, primero por lo que ha simbolizado el castrismo y lo que ha generado en el caso de Venezuela y la situación crítica que está viviendo Nicaragua. Son los tres casos más críticos. Creo que hay más atención ahora de acuerdo a los últimos acontecimientos en Nicaragua, después Venezuela y en el caso de Cuba, que de alguna manera siempre el régimen se la maneja para no recabar tanta atención como estos otros países, pero yo creo que cada vez más le cuesta trabajo al régimen distanciarse de estos regímenes, digamos en términos de propaganda, porque están estrechamente vinculados, ya lo sabemos, políticamente, pero sí son los casos más notorios y más urgentes a resolver en el continente latinoamericano en estos momentos.
Bueno, este 2 de enero del 2019, el cuartico sigue igualito, 183 detenciones arbitrarias, contó pues la Comisión Cubana, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, muchos de ellos dentro del contexto de la batalla en diciembre de los artistas en contra del 349 y dentro del contexto también de la reforma, de los debates de la reforma constitucional. Y el otro que me refería es el reporte mensual de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, que ha promediado aproximadamente 240 cubanos arrestados por razones políticas durante el recién concluido 2018. Vamos a escuchar, Omar, antes de irnos ya en breve con nuestro invitado, las declaraciones que dio la víspera Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, hablando en el 60 aniversario de la dictadura castrista. Escuchemos.
La dictadura en Cuba es probablemente el ejemplo más perfecto de la mitología de la miseria y de las violaciones de derechos humanos. Que el pueblo de Cuba recupere la soberanía es fundamental en un continente que definitivamente no debe albergar dictaduras, ni crímenes de lesa humanidad, ni condiciones sociales insostenibles para su pueblo. El fin de la dictadura implica que el proceso de la revolución que introdujo un sistema fracasado debe dejar paso a nuevas oportunidades para la gente en el disfrute de sus derechos, de dejar paso a que la gente pueda ser libre, sin control total de la vida pública y privada por parte de un Estado totalitario y corrupto. La dictadura cubana ha fracasado en lo que significa acceso a derechos y equidad. Ha fracasado su sistema productivo, ha fracasado su manejo financiero, ha fracasado su manejo de la economía. La única forma de licuar sus deficiencias sociales es empujando a su gente al exilio. Se trata de un sistema que es incapaz de dar trabajo digno y honesto a su gente, que es incapaz de abrir su juventud a iniciativas, incapaz de generar un sistema productivo competitivo e incapaz de lograr soluciones para las más simples cuestiones financieras con una tasa de cambio real. La revolución castrista ha sobrevivido sobre la base de su parasitismo, primero de la Unión Soviética y en segundo lugar a Venezuela. Es un parasitismo extremo, porque aún después de haber, por ejemplo, matado a la revolución bolivariana, la siguen succionando en su beneficio. Es el concepto fundamental de la revolución jinetera, vivir de lo que sacan de otros, aún de la manera más sórdida, aún por brindar los servicios más infames, como reprimir, hacer inteligencia represora interna o torturar. Es imprescindible que la dictadura caiga, porque es la única forma de terminar con la impunidad en materia de corrupción, de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en la isla. Es la única forma de visibilizar sus mentiras y la fachada que tratan de presentar al mundo, como las falsas elecciones o como el ilegítimo referéndum constitucional, sin garantías de derechos políticos y civiles y cuyos resultados serán ilegítimos. Es necesario terminar con una revolución que costó la vida de gente en decenas de miles de ejecuciones. Esos ciudadanos cubanos fueron ejecutados por tener una diferente opinión política. La revolución castrista, en sus 6 décadas de vida, jamás ha permitido a los cubanos y a las cubanas pensar, elegir y decidir libremente. La libertad individual más básica es inexistente en la isla. El régimen cubano es un sistema que se sostiene en la represión interna, incluso de los movimientos más pacíficos y pacifistas de todos, como las Damas de Blanco. Sobrevive del escarmiento político a través de la prisión de opositores, del amedrentamiento político a través de la amenaza y la tortura. Un régimen que no admite ser juzgado y no admite el menor escrutinio por su propio pueblo. Un régimen en el cual silenciar las voces disidentes es la forma de sostener la impunidad de los dictadores. Las dictaduras contaminan, contaminan los sistemas políticos democráticos con prácticas autoritarias en partidos políticos, grupos de presión, sindicatos. Contaminan con corrupción, llevando a un extremo la lógica de financiamiento espurio a campañas y partidos. La cubana fue la primera dictadura en el continente que se introdujo en el narcotráfico y en el crimen organizado, como mostró el fusilamiento del general Ochoa, mártir de la revolución o paladín del narcotráfico castrista. El legado de esta dictadura es nefasto. Nos deja miles de ahogados y desaparecidos en el mar, millones de exiliados migrantes. Nos deja a los marielitos y también nos deja varios intentos revolucionarios fracasados en toda América Latina, con un altísimo costo de muerte, violaciones de derechos humanos y sufrimiento a la gente. Su gran legado es la gente muriéndose en el mar. Su legado son los fusilamientos, la víctima de la tortura, los asesinatos extrajudiciales y las detenciones arbitrarias, la distribución de la miseria, la falta absoluta de libertades y de garantías fundamentales. No hay nada de eso que querramos. Nada de eso le deseamos al pueblo cubano. Le deseamos que puedan ser finalmente una democracia, que cada cubano tenga la posibilidad de un empleo digno, que cada cubano pueda acceder a sus derechos fundamentales sin importar qué piensa políticamente, que cada cubano pueda aspirar y decidir por una mejor vida sin la interferencia de un Estado totalitario en su camino. El pueblo cubano vivió la esperanza de cambio. Esa revolución no la hizo la comandancia, la hicieron todos los cubanos. Era de todos y no de unos pocos. El verdadero soberano, el pueblo cubano, nunca eligió ese destino. El verdadero soberano, la gente que busca sobrevivir día a día con lo poco que recibe, que preserva su dignidad a pesar de tantos años de engaño y privaciones de sus derechos civiles y políticos, no eligió reemplazar una dictadura por otra. ese soberano, merece recobrar, para no volver a perder jamás, sus derechos a elegir y a ser electos, a expresarse libremente y sin miedo a la represión, a ser verdaderamente libres, a hacer su revolución individual cada día y no resignándose a lo que se le adjudique. No merecen seguir sometiéndose a un porvenir de decisión de privilegiados que hace rato que dejaron de bregar por los intereses de su pueblo. El pueblo cubano, el soberano, merece la oportunidad de elegir su destino, de ejercer su derecho a la democracia, de tener un futuro colectivo de verdad. Es demasiado grande para seguir siendo sometido a la opresión.
Bueno, indudablemente, Omar, es un evento muy importante. Que estas sean las palabras del secretario de la Organización de Estados Americanos, la organización más importante a nivel continental, marca una pauta, un cambio diferente en el contexto de lo que se ha creído sobre la Revolución Cubana en 60 años.
No, yo creo que es sin precedente, además la contundencia que viene del hecho de que la pronuncia el secretario general de la OEA, incluso me parece significativo en un momento, sabes que hubo un impulso por algunos países del bloque del ALBA y otros que no eran del ALBA para reinsertar a Cuba en la OEA. Así que yo creo que esto también deja bien claro y bien sentado, ¿no?, cuál es la oposición del organismo con relación al régimen castrista. Es un recorrido muy interesante, toca puntos clave de la realidad, pero yo creo que la gran contundencia viene de esto, que son frases de eso, digamos, un discurso del secretario general de la Organización de Estados Americanos.
Bueno, Omar López Montenegro, en nuestro primer programa del año, ya este miércoles 2 de enero, nadie mejor que nuestro querido colega, el profesor universitario y el economista Elías Amor Brau, dándole las buenas noches ya directamente desde Valencia, España, para nuestro espacio hoy en Cuba. Buenas tardes, buenas noches, profesor, por usted, la tarde para la audiencia y feliz año nuevo.
Muchas gracias, feliz año nuevo, que el otro día no lo dije a los oyentes, y bueno, pues en especial para todos ustedes, para ti, para Omar, que creo que está también ahí.
Aquí estoy, muchas gracias igualmente.
Bueno, profesor, nuestro primer programa del año, están pues pronosticando colegas suyos como Carmelo Mesalado y otros que la situación actual del gobierno de Cuba se asemeja bastante a la crisis de los 90. De otra parte, como hace breves minutos, creo que usted no tuvo la oportunidad de escucharlo y adelantó nuestro colega Omar López Montenegro, presagio de malos momentos, el 60 aniversario de la Revolución Cubana se celebró en un cementerio allá en Santa Efigenia, sí, Santiago de Cuba. ¿Cómo usted ve la expectativa de todo esto, el fatalismo que ha proyectado Raúl Castro en cuanto a las relaciones bilaterales con Estados Unidos y sobre todo las penurias económicas que aparentemente, como usted ha pronosticado muy bien, muy adelantadamente hace ya algunos meses, todo indica que el 2019 va a ser un año duro para los cubanos, profesor?
Tomás, yo no quisiera ser agorero porque estamos todavía en año nuevo, pero efectivamente lo peor no ha llegado todavía. La situación de la economía cubana es catastrófica y los indicadores que publican oficiales a través de la Oficina Nacional de Estadística de Cuba apuntan a un deterioro muy rápido de la situación económica que nos acerca a lo que el profesor Mesalago dijo que era como el periodo especial. Yo creo que es peor porque el periodo especial en cierto modo fue causado por la pérdida en bloque de unas ayudas y de unas fuentes de financiación externas que Cuba ya había tenido hasta entonces, procedentes de la URSS y del bloque de países del este de Europa, pero esta vez es que eso ya no existe. Y por tanto la base del tejido productivo de la economía cubana es mucho más débil, está totalmente controlada por el Estado, la actividad económica privada sigue sin despuntar porque el propio Estado no quiere que crezca esa actividad económica, y la gestión pública que se hace por parte de los que dirigen la economía es nefasta, y encima culpan una vez más al bloqueo y a Estados Unidos y al hostigamiento, en un alarde de hipocresía y de falsedad que en definitiva, bueno, pues está contribuyendo también a que algunos economistas piensen que la situación de la economía cubana pues viene motivada por un entorno externo especialmente complejo, turbulencias, que si la economía mundial, bueno, yo lo que hago simplemente es comparar República Dominicana con Cuba. República Dominicana, según los últimos datos de Cepal, está creciendo a una tasa superior al 6% en el PIB y la economía cubana está estancada. Y el entorno es igual. Por lo tanto, el problema de Cuba es interno. Es un problema de que el propio Raúl Castro reconoce que no saben cómo salir del atolladero porque plantea más ahorro, y en la economía cubana precisamente eso es lo que menos hay que hacer.
Profesor Elías Amor, sí. El ministro de Economía recientemente en su comparecencia ante pues, la Asamblea Nacional también nos dio un pronóstico bueno y dijo incluso que se iban a reducir las importaciones. Y estamos mencionando, y usted menciona muy acertadamente, de que el hecho es que la economía cubana no puede crecer por el freno fundamentalmente a la iniciativa privada interna en Cuba. Y si a la misma vez se reducen las importaciones, pues no es esto de alguna manera una receta para la catástrofe, a una situación que ya de por sí es catastrófica.
Bueno, pues el ejemplo claro lo tenemos en los principales indicadores de la economía. Por ejemplo, el consumo. El consumo de los cubanos es de los peores del mundo. Nadie puede opinar que el consumo de los cubanos sea digno o medianamente razonable. En segundo lugar, la inversión pública tiene y la inversión privada, que no existe porque no hay inversión privada, tiene uno de los porcentajes más bajos con respecto al PIB del mundo, está por debajo del 10%, la media de América Latina supera el 25%, por tanto hay una diferencia ahí muy importante. ¿Qué es lo que en Cuba sobresale por encima de todo? Pues el gasto del gobierno. El gasto del gobierno es puro despilfarro, es gasto que se consume de un año en otro, que no contribuye a crecer el tamaño de la economía nacional y así están funcionando desde el año 1959. No es verdad que Cuba funcionara bien del 59 al 69, como he oído por ahí en algún comentario por parte de algún economista. Cuba no funcionó desde el 59 cuando se confiscaron los derechos de propiedad, porque la base del funcionamiento de una economía, y eso lo saben los cubanos que me están oyendo, es la propiedad privada. Y cuando en un país no existe propiedad privada y no hay protección de los derechos de propiedad privada desde el punto de vista jurídico, la gente no tiene motivación para que la economía se active y funcione, y entonces acaba siendo dirigida la economía por burócratas que lo que hacen es sumar y contar números, pero nada más. Y eso no es lo que hace que una economía funcione, por desgracia.
Ahora, Elías, acaba de comenzar el 2019 y hay otros eventos de sociedad civil enmarcados en este contexto económico también que no deberíamos quitarle la vista de arriba. Hemos estado siguiendo este espacio. La batalla de los transportistas, los boteros privados que le dieron la batalla al emporio estatal y están en un compás de espera hasta el 15 de enero para ver si echan atrás las medidas restrictivas sobre los transportistas privados de La Habana, si no van a continuar en la protesta. Están los que luchan por el decreto 349 de las restricciones culturales. O sea que hay una serie de escenarios también en la realidad nacional sumada a las penurias económicas que no son buenas señales para el oficialismo de cara al inicio de año.
Sí, yo creo que todo esto va a ir en aumento, como he dicho al principio de mi intervención en el programa, lo peor no ha llegado aún. Mientras que Brasil se prepara para ser una gran potencia económica regional bajo la dirección de una nueva política económica, y lo vamos a comprobar en los próximos años, en Cuba no hay un anuncio optimista, es más bien todo lo contrario. Es de suponer que no solamente protesten los boteros y los artistas contra el Real Decreto 349, o protesten los pequeños agricultores que se les arrendan tierras, o que protesten algunos de los trabajadores por cuenta propia por la excesiva presión fiscal que ha empezado a recaer desde este último mes de diciembre. No, la protesta yo la espero en la calle. Yo la espero en los ciudadanos cubanos que están comprobando cómo poder llevar algo a la cesta de consumo es cada vez más difícil, en donde se ve que las soluciones que plantea el gobierno no son soluciones, son problemas, y yo creo que lo que vamos es camino de una gran protesta civil en Cuba, que, bueno, a lo largo del próximo de este año lo vamos a ir observando poco a poco.
Por cierto, Mar, antes de que entres con Elías, no sé si te percataste, no sé si es a tono con que estaba en el cementerio y con que tiene 87 años, pero con una apariencia bastante desagradable, el rostro de Raúl Castro, ¿no lucía bien?
No, no lucía nada bien, parece que estaba como que un poco reservando también su puesto en el lugar, ¿no? Pero sinceramente, incluso por sus palabras, pues se denotaba un aire bastante derrotista.
Y fatalista.
Y fatalista. Profesor Elías Amor, ¿crees que este aire fatalista tiene que ver porque ellos conocen proyecciones de la economía cubana? Esto responde a esta falta de solución en el horizonte, porque la única solución que es la que estamos hablando implica un costo político que parece evidentemente el régimen no quiere asumirlo.
Completamente de acuerdo. Creo que tienen datos que los tenemos también, evidentemente, objetivos de la situación económica actual, pero lo peor es que ya saben qué es lo que va a ocurrir en los próximos meses, porque se van a vencer créditos que va a tener que pagar el gobierno cubano, y como no hay liquidez para pagar esos créditos, la financiación se acabará. Si se acaba la financiación externa, Cuba no puede funcionar, porque la economía cubana solo puede funcionar con aportes externos, como ocurrió en la época de la Unión Soviética. Por lo tanto, la preocupación de la dirigencia política en Cuba es que finalmente van a tener que empezar a abrir la economía, a desarrollar formas de colaboración privada similares a las de otros países, y ese es el inicio del cambio político que se ha de producir en Cuba.
Elías, nos queda más algo con un minuto, es un tema para otro programa con usted, como siempre, pero un adelanto. 6 años después del lineamiento y reformas económicas, ¿dónde está el fracaso de este proyecto y del robledismo?
Pues el fracaso es total y absoluto en cualquier indicador que usemos. Yo para ese programa puedo aportaros algunas informaciones y algunos datos para que veamos realmente cómo la mayor parte de los lineamientos han sido un fracaso. Creo que es lo mejor.
¿Cómo no? Y a propósito, Elías, también hay una contracción del contrapropismo.
Pues claro, porque los impuestos aumentan, y como aumentan los impuestos, la gente ve que no es rentable dedicarse a las actividades por cuenta propia. La actividad por cuenta propia es rentable cuando hay una exoneración fiscal o cuando hay un periodo de tiempo para no pagar los impuestos, y entonces ahí se gana dinero. Pero el régimen castrista hace lo contrario, recarga los impuestos sobre los trabajadores por cuenta propia de una manera excesiva, y con eso lo que hace es que muchos digan, no, ya yo no voy a dedicarme a esto, me voy a dedicar a otras cosas, y se acabó. Que es lo que va en contra de la motivación.
Cómo no, las gracias, profesor, un placer, como siempre, de Valencia, España, el profesor Elías Almoz Brahol. Lo más interesante, Omar, donde único si no hemos tenido un fallo, es que los reclamos, las penurias, el argurio de malas cosas que ha dicho el general de ejército Ruy Castro en este 60 aniversario. Si buscas los discursos de Fidel Castro hace 50 años, era más de lo mismo.
Exactamente, es un discurso que se va repitiendo en toda la historia. Cada vez que había un discurso de esto de aniversario de la revolución, siempre se anticipaba, pues, digamos, una crisis que el pueblo tenía que resolver y que venían grandes batallas, etcétera. El único problema serio ahora es que esta batalla es real. Y esta batalla se está dando, como decía el profesor Elías Amor, con la gente común y corriente. Ya ni siquiera es una batalla política, una batalla social.
Cómo no. Omar López Montenegro y Tomás Cardoso los invitan a una pausa. Vamos a identificar nuestro espacio y nuestro programa aquí en Radio Martí. En breve, luego de la identificación, regresamos con la segunda parte de Hoy en Cuba, ya este miércoles 2 de enero del 2019.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Cuba que vives. Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. Tus vivencias son muy importantes para nosotros. Por eso te invitamos a participar en La Foto del Día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web. Muéstrale al mundo la Cuba que vives en La Foto del Día. La Foto del Día. Porque una imagen vale más que mil palabras.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante por Radio Martí y martinoticias.com.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando en la segunda parte de nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este miércoles 2 de enero, Omar López Montenegro y Tomás Cardoso, Luis Felipe Rojas, se reintegra mañana, Dios mediante, pues al elenco aquí de Hoy en Cuba. Omar, en esta segunda parte de nuestro primer programa del año, este miércoles 2 de enero, vamos a ver si tenemos actualización de la situación de este matrimonio. Una pesadilla, toda una pesadilla. Luego de que hace 25 días fueron deportados por la policía política desde Puerto Padre hacia su lugar de origen, Jobao, están allí tomando líquidos, pero no comiendo. Ya llevan 25 días y se han ido deteriorando. Esperamos en breve tener ya la comunicación ahí en Jobao. Y más adelante, pues, según una nota que nos facilitó aquí la producción, Cienfuegos dice que cumple el año con la construcción y terminación de 150 obras de cara al 60 aniversario del triunfo del castrismo y también de cara al bicentenario de la fundación del territorio. Vamos a hablar con algún residente en el territorio a ver de verdad qué se cumplió, porque por lo que vemos acá casi todas son obras del emporio militar.
Como todas las promesas que se cumplen en Cuba, si no son del grupo Gaesa, pues
son de Caribe o de Mar Azul, pero son primos hermanos.
Giran alrededor de la misma noria.
Bueno, 25 días cumplen en ayuno y en huelga de hambre allí en Jobao, Las Tunas, demandando que sean devueltos hacia Puerto Padre, donde fueron expulsados por la policía política, este matrimonio de activistas de la Unión Patriótica de Cuba, Eliezer Góngora y Lariusca Molina, que ya la tenemos vía telefónica este 2 de enero desde Jobao. Lariusca, buenas tardes. ¿Lariusca? ¿Lariusca?
Parece que la hemos perdido.
Bueno, perdimos la comunicación, vamos a intentarlo nuevamente. Bueno,
se escucha algo en la línea,
sí,
Tomás.
Sí, escucha algo en la línea, pero de todas maneras, Omar, esta situación, 25 días, y hemos hablado de este tema en varias oportunidades en este espacio, hablamos con ellos, vamos a ver dónde, porque 25 días lo que estamos viendo es un desgaste contra ellos ya con dos niños menores.
Correcto, ¿no? Y en la medida que avancen los días, este desgaste va a ser más acelerado, aunque estén solamente tomando líquidos, porque muchas veces la gente piensa, bueno, están tomando líquidos o jugo, lo que sea, ¿no? Sinceramente, el cuerpo humano llega a un momento en que no puede seguir sobreviviendo de esa manera, ¿no? Que sea ingiriendo solamente líquidos. Así que sería interesante ver cómo están y ver si hay un parte médico también. hasta qué punto hay una ayuda institucional de parte de la organización a la que ellos pertenecen u otras organizaciones también de activistas de derechos humanos que lo respaldan, porque yo creo que en un caso como este lo más importante es la solidaridad de sus compañeros de lucha, de cualquier forma que se pueda manifestar esta solidaridad.
Bueno, vamos a esperar a ver si establecemos la comunicación y más adelante iremos a Cienfuegos. Vamos a tener el contacto allá también con el periodista Alejandro Turbayares, pero la situación allí en Joao, pues yo hablé con ella hace breves minutos. Vamos a ver si la policía política y los compañeros de Texas tienen la generosidad de dejarnos conversar con Lariusca. No sé. Y cuando hablábamos con ella, aún, por si no nos permiten la comunicación, pues no, vamos a ver, no ha ido aún ningún médico, ni médico de la familia. Jobabo es un pueblo bastante apartado ahí en el territorio tunero. Quizás la actitud que están asumiendo las autoridades cubanas es tratar de evitar el mayor contacto, a ver si esta situación concluye así.
Sí, pero claro, ellos se diluye por sí sola. Mira, Tomás, francamente hay que decir esto, en una situación como esta, por eso hablaba de los compañeros de lucha, sean o no sean de su organización, no se puede esperar por lo que puedan hacer las autoridades. Si lo hacen o no lo hacen, tiene que haber una previsión, tiene que haber maneras, incluso antes que sucedan fenómenos como este, de tener médicos contactados o personal de salud que pueda por lo menos tomar la presión, coger los signos vitales, brindar unos primeros auxilios en caso necesario. Yo creo que se requiere un nivel de previsión y de hecho estamos hablando de organizaciones como Los Pacos que han tenido varios casos de esto. La experiencia de los casos anteriores debe ser estudiada y crear protocolos para saber cómo funcionar en situaciones como esta y no esperar por lo que puedan o no hacer las autoridades.
Por cierto, Omar, que no hemos logrado establecer la comunicación. Ella todos los días espera cuando hemos estado trabajando en Lariusca, pero obviamente las autoridades no quieren que Radio Martí pues esté activo y actualizando sobre la situación porque les pone presión a ellos, ¿te das cuenta? Y no le han permitido la comunicación. No obstante, lo intentaremos mañana.
Por supuesto, de una forma u otra lo vamos a lograr. No va a ser la primera vez, no es la primera vez que nos pasa esto y no va a ser la última de ninguna manera. Siempre logramos al final
hacer contacto. Hoy cumplen, y vamos a decirlo nuevamente, hoy cumplen nuevamente este matrimonio de activistas de la Unión Patriótica de Cuba, Lariusca Molina y su esposo Eliezer Góngora, 25 días de ayuno, tomando solamente líquidos en su casa allí en Joao, en unión de los dos niños menores, que cuando logré hablar con él me ha dicho que el ambiente familiar, pues los niños de 8 y 9 años se sienten alterados ante el deterioro de sus padres. Ellos llevan este ayuno en reclamo hasta que no sean devueltos a Puerto Padre, de donde fueron deportados. Omar, vamos a ver si mañana logramos nuevamente la actualización. Omar, hablábamos hoy nuevamente con el pastor Alain Toledano. Hay toda una estrategia. El día de Navidad en Santiago de Cuba, miembros de iglesias cristianas, se les permitió, incluso con un permiso oficial, salir a las calles de Santiago de Cuba, pues a celebrar la derogación del decreto ley 60, del artículo 68 sobre el matrimonio igualitario. Hay un sector importante, nos hablaba hoy también el pastor bautista Mario Félix Llonar, que hay una intención clara ante el crecimiento de iglesias evangélicas de, con la derogación, el oficialismo ganar puntos de cara a que voten sí en la reforma constitucional. Sin embargo, el pastor me ha dicho que muchos feligreses, miles y miles de iglesias, sobre todo apostólicas y otras denominaciones protestantes, apostarán por el no, porque para ellos, independientemente de que coinciden, porque por un problema filosófico y de religión no están de acuerdo con el matrimonio de dos personas del mismo sexo, ellos creen que esa no es la esencia de los problemas que tienen los religiosos en Cuba. Yo creo que esto es importante.
Por supuesto que no es la esencia de los problemas de los religiosos. Yo la sugerencia que tendría es que si se les concede un permiso para manifestarse públicamente sobre estos temas, pues entonces ampliar este espacio y hacerlo en favor de una ley de culto que lleva mucho tiempo pidiéndola y establecer, no sé, unos parámetros, unas demandas sobre lo que quieren de una ley de culto y empezar a expresarlo públicamente, tal y como lo hicieron en contra del matrimonio igualitario. Y mira, me parece importante porque en el tema de una ley de culto es una manifestación en pro de algo, no en contra de nada. Como quiera que sea, una manifestación en contra del matrimonio igualitario tiene este carácter, ¿no? Te opones a algo que en muchos lugares del mundo es aceptado, que sin contar las tendencias modernas, etcétera, etcétera, y sería, incluso tendría mucho más capacidad de recabar apoyo de otros sectores que no son los propios sectores evangélicos, cristianos, etcétera, una ley de culto que favorecería a todo el mundo, de todas las denominaciones, de cualquier religión.
Bueno, Omar, en este primer programa del año, nuestro contacto ya con la prensa independiente, ahí en La Perla del Sur, en Cienfuegos, el contacto con el periodista Alejandro Turballare. Alejandro, buenas tardes, felicidades en medio de las penurias ya de cara a este 2 de enero del reiniciado 2019.
Para ti, para Omar y para Luis Felipe.
Bueno, vamos a ver cómo inició el año en Cienfuegos. Tenemos aquí una nota de la Radio Reverde, oficialista. Dice que, y te voy a leer textualmente el titular, disculpa que tenga que refrasearme la radio cubana, pero es para poner esto en contexto. Dice que Cienfuegos, pues, inaugura el 60 aniversario del triunfo de la revolución con 150 obras concluidas, que hay una dualidad de cara a celebrar el 60 aniversario del triunfo de la revolución y, por otra parte, en el contexto de el bicentenario de la constitución de la ciudad de Cienfuegos, que se celebra ya a inicio de este 2019. Se habla, pues, de que entre las obras que se han inaugurado, según lo que dijo, pues, dos funcionarios importantes del territorio, la señora Lidia Esther Brunete de Nodarse, la primera secretaria del partido, que junto a la presidenta de la Asamblea del Poder Popular, Mayrelis Pernia Cordero, recorrieron algunas de estas instalaciones del Ministerio del Turismo, por cierto, pertenecientes al Emporio Militar, porque son del grupo Gran Caribe. Se habla de que entre las instituciones que quedaron inauguradas de cara al fin de año está el Hotel Meliá San Carlos, de Gran Caribe, allí en el municipio cabecera, del Hotel Rancho Luna, del Grupo Gran Caribe. También se habla del Hotel Meliá San Carlos, nuevamente de Gran Caribe, y la Villa de Yaguanao, de Turismo de Naturaleza. Y además se habla de que se están haciendo el rescate de valores patrimoniales de gran inversión e importancia en el casco histórico de la ciudad. Y se habló del Palacio de Valle, que cuenta con el apoyo de la Oficina de Conservación de la ciudad. Cuéntanos, Alejandro, ¿todo esto es realidad? ¿Todos estos lugares, si supuestamente es así, como lo ha dicho la prensa oficial, esto es para el disfrute del turismo nacional o es turismo internacional?
Sí, Tomás, por supuesto que está encaminado a engrosar más fondos para las arcas del Estado y está orientada precisamente a aquellos sectores que ellos consideran que puede ayudarle a recoger divisa, moneda dura, y tiene muy poco impacto social realmente. Tengo que decirte que muchas veces utilizan el eufemismo de obras concluidas para referirse a simples mantenimientos que le dan a algunas instancias, que parte de repello o pintura, y después le inauguran como si fueran obras hechas recientemente, cuando son obras que ya tienen tiempo cumpliendo una función social y lo que han sido reparadas. Y una nueva modalidad que se ha puesto, y no quiero dejarlo de mencionar, que se ha puesto de moda acá en Cienfuegos, es que ante las escaseces que hay, sobre todo de productos de primera necesidad, están cerrando muchos locales y los están sometiendo a mantenimiento, y entonces aparece, o sea, la imagen que se quiere dar es que se están reparando cuando realmente lo que están tratando de cubrir es la falta de productos básicos que hay con estas reparaciones.
Alejandro, cuando tú mencionabas que esto, bueno, más básicamente es para el entorno, es decir, no tiene ningún impacto en la población, no significa, digamos, aumento de algún tipo de servicio, posibilidades de disfrute. En algunos casos, algunas hablan de reparaciones en el casco histórico. Esto no implica, no sé, apertura de restaurantes, cafeterías, algo que pudiera beneficiar a la población. No hay ningún componente de beneficio popular en esto.
No, ciertamente no. Yo por lo menos no he podido constatar que hayan abierto centros de importancia que tengan un impacto significativo en el disfrute o en beneficio directo y de forma, reitero, significativa a la población. Hay algunas obras, por ejemplo, de índole cultural, que se están de alguna manera tratando de mejorar un poco de cara a esta festividad, que es el aniversario de la creación de la Villa de Cienfuegos, pero no pasa de eso, es decir, tiene un valor, por supuesto, simbólico, pero no tiene, en la vida diaria y en las necesidades perentorias que tiene el pueblo, no tiene un impacto significativo.
Ahora, dice aquí Alejandro Turballar, esto parece risorio, pero es la realidad lo que dice la nota, que entre las obras de importancia, Omar López Montenegro, que se están acometiendo en el territorio para conmemorar el 200 aniversario de la creación de la Villa de Cienfuegos el próximo 22 de abril del ya recién iniciado 2019, está el avance de la recuperación y remodelación de una dulcería, la dulcería Dulcinea. ¿Cuál es la historia ahí, Alejandro?
Bueno, la verdad es que no tengo, debe ser alguna dulcería que tuvo un papel significativo en el pasado.
¿Tú la conoces? ¿Tú la conoces?
No, realmente por ese nombre no la conozco.
Ah, bueno, a lo mejor es el nombre que le han dado al emporio militar para cuando le inauguren para el turismo.
Bueno, a lo mejor, teniendo en cuenta que se llama Dulcinea, es una inversión española de la familia de Don Quijote.
De Don Quijote, exacto.
Y es una quijotada de gobierno.
Probablemente.
Ahora, no, adelante, Tomás.
No, que quería en ese contexto preguntarte, Alejandro. Ellos hablan de que con el apoyo del director de la Oficina de Conservación de la Ciudad, Irán Millán Cuétara, están trabajando pues en la remodelación de lugares arquitectónicamente históricos. Sabemos que Cienfuegos es una ciudad importante del turismo, llegan ahí los cruceros. Ahora, ¿cómo poner esto en contexto? Sabemos que Cienfuegos no es de las peores ciudades en el fondo habitacional. Históricamente ha sido una de las ciudades más limpias de Cuba. Pero ¿no consideras tú que también, pues, independientemente que el turismo es importante y trae dinero, se debería poner recursos también en el fondo habitacional para mejorar las condiciones de la vivienda? ¿Los cienfuegueros, Alejandro?
Por supuesto, y me gustaría ver, Tomás, hace alrededor de un quinquenio hice un trabajo sobre el mantenimiento, la recuperación del cementerio de Reina, creo que es el más antiguo en estos momentos de Cuba, que estaba hecho ruinas, pero hecho ruinas no solo por el deterioro propio de los factores de la naturaleza, sino que en el intento por reparar la oficina que dirige Irán, había hecho una labor tan desastrosa que aquello daba lástima realmente. Y llevaba ya, por mi cuenta, alrededor de 2 décadas sin que se llegase a vamos a decir, a conclusión, este proyecto de recuperación del cementerio. Me gustaría, yo hace mucho tiempo que no vea, no puedo decir en qué estado se encuentra ahora mismo, pero me gustaría pensarte que dentro de estas obras está incluido este cementerio y de que se está haciendo una labor con toda la de la ley para el disfrute, ya no solo del turista, sino también de quienes sentimos orgullo sano de este lugar.
Bueno, pero estamos hablando de 2 décadas, Alejandro, es demasiado tiempo. En 20 años los egipcios hubieran construido una pirámide allí que dura 200, 300, 400 años, sinceramente, sin tanto costo. No, y me refiero a esto un poco de manera jocosa, pero porque esta es la otra gran pregunta que viene esto. ¿A qué costo se hacen estas cosas? Porque se hablan de recursos, pero como tú bien dices, repellan 2 paredes, pintan y de pronto presentan eso como una obra. ¿No hay algo también ahí detrás de corrupción? Porque evidentemente hay recursos ahí que se están yendo hacia otros lugares.
Mira, no solo está el eufemismo técnico de río de recursos, que acá se utiliza tanto, también están las cuestiones de los maratones, es decir, todo se impone como metas partidistas que se deben cumplir y muchas veces contra reloj se hacen determinadas obras que su calidad es tan pésima que a la semana de ejecutadas vuelven a presentar el mismo grado de deterioro, incluso superior al que tenían. Esto lo vemos, por ejemplo, en el tratamiento que se le da al pavimento de las calles, que lejos de reponerse toda esa capa de asfalto nueva, lo que se hace es que se cubren huequitos de manera tan poco profesional que al cabo de una semana, y esto es literal, ya esos huecos están nuevamente aflorando a la vista y dificultando el tránsito. Esto se da también en las reparaciones de vivienda, en las reparaciones de edificios. Todo se hace de corretaje, todo se hace para cumplir un compromiso que tienen los dirigentes con sus superiores, y al final lo que hacen es empeorar la situación, no solucionarla.
Bueno, me imagino que de cara pues al bicentenario de la Villa de Cienfuegos, tú sabes que el 2018 tú fuiste el que reportaste esa historia. Hubo problemas con vertimiento de petróleo en la Bahía de Cienfuegos, ha habido problemas con el vertimiento de aguas bañales de centros incluso hospitalarios con sustancias contaminantes en la bella Bahía de Cienfuegos. Me imagino que como parte de las actividades por este festejo ya ese tema está resuelto, ¿no?
Sí, espero que sí. Déjame decirte algo, Cienfuegos, y esto hay que reconocerlo, como tú bien decías, tiene tradición de ser una ciudad limpia, y ciertamente no es de las que peor tiene la cuestión habitacional. Esperamos que los recursos se destinen de forma, digamos, inteligente, para ver si de alguna manera esta excusa de los 200 años pues sirve para mejorar de forma significativa todo, no solo la apariencia, porque muchas veces lo que se hace es que se mejora o se trata de maquillar la fachada. Nos interesaría que las estructuras, nos interesaría que obras que están pidiendo hace mucho una reparación capital, pues la puedan recibir en esta ocasión, y que, bueno, sea para larga data, que los ciudadanos puedan disfrutar de ella en mucho tiempo.
Oye, Alejandro, ¿y ha habido un mejoramiento con el tema epidemiológico? Porque el año cerró con problemas de dengue, sí, que había una situación epidemiológica bastante delicada ahí en el territorio.
Sí, lo que percibo es que sí, que ha habido cierta mejoría, que pudiera estar dada también por la época del año, es decir, en la medida que nos alejamos del pico, de la época más crítica, pues probablemente va a haber de forma natural, más allá del efecto que puedan haber tenido todas las campañas que se desplegaron, de forma natural el mosquito va disminuyendo y por lo tanto los contagios también. Es decir, yo lo que percibo, no ahora mismo no estoy actualizado, no puedo darte con todas las razones, pero lo que percibo a grosso modo es que sí que ha habido cierto mejoramiento en ese sentido.
Alejandro, hemos estado hablando de tal vez retoque, repello, maquillaje, coger parches en las calles, etcétera, ¿no?
Pintura de fachada,
pero ¿cuáles serían las soluciones de fondo? Incluso más allá del plano habitacional, ¿no? Porque todo parece indicar que se limita todo a pintar algo en pintar una fachada en el casco histórico, coger un parche en la calle y ya está mejorando Cienfuegos. ¿Cuáles serían las soluciones de fondo a los problemas de la ciudad, digamos, en todo sentido?
Omar, todo pasa por liberar las fuerzas creativas, las fuerzas productivas, individuales, dejar que en plena libertad el individuo para que pueda buscar soluciones a los problemas que le afectan. Mientras el Estado rectoree todos los haberes de la vida de una ciudad y trate de planificar y trate de alguna manera de anteponer la solución que ellos han pensado, pues nunca vamos a ver un beneficio largo, un beneficio permanente. Tiene que dársele el derecho al ciudadano y permitirle acceder a los recursos para que estas soluciones sean reales. Mientras eso no suceda, no vamos a ver.
Bueno, de todas maneras, yo pienso, no sé si Omar está de acuerdo conmigo, que ustedes, pues a pesar de todos estos anuncios que muchas veces no se ajustan a la verdad exactamente, pues yo creo que a ustedes le ha ido en el inicio de año mucho mejor que a la gente de Santiago de Cuba. El 60 aniversario del triunfo de la revolución se celebró en un cementerio, Alejandro.
Sí, sí. Y algo que sí he percibido es la parquedad, la indiferencia con que el ciudadano va a pie ha recibido este evento histórico. La gente no habla de ello, las calles no están engalanadas, nadie escuchó, y ayer monitoreé mientras Raúl Castro por la noche televisaba en su discurso, a excepción en mi cuadra, un solo televisor escuchaba ese discurso, el resto estaba para cualquier cosa menos para ellos. Es decir, hay un escepticismo, hay un grado de cansancio, un grado de desentendimiento de toda esta dinámica de propaganda y de discursos políticos que debe de estar estarlo viendo con preocupación quienes están en el poder.
Alejandro, ¿crees que esto se debe a un agotamiento de la retórica ante la realidad tan cruda y tan concreta que están viviendo los cubanos? Y además, el hecho de que ya en Cuba no se puede hablar de igualdad cuando hay gente que son millonarios específicamente dentro de la cúpula de poder. ¿Crees que este concepto, mitología, esta falsa retórica revolucionaria murió y por eso es apropiado que se haya celebrado en un cementerio?
Sí, yo creo que murió hace ya bastante, las personas se han percatado de ello, pero el hecho de que hoy se tiene mayor acceso a la información es algo que ha venido a maximizar este sentimiento de que realidad y retórica no están compaginadas. Entonces ya la gente no cree realmente en el mensaje oficial, la gente, los intentos reiterados de la maquinaria propagandística por tratar de levantar el ánimo, de la moral de quienes de alguna manera todavía creían en ello, están fracasando de forma estrepitosa.
Alejandro, me gustaría interrumpirte en un momento, o sea que la gente no cree en el discurso oficial, en lo cual estoy de acuerdo. ¿En qué cree la gente en Cuba?
O sea, la gente en estos momentos, el cubano, lamentablemente, y digo lamentable porque de la misma manera en que hoy no siguen los preceptos del oficialismo, tampoco aún se animan a abrazar, vamos a decir, aquellas propuestas que la sociedad civil independiente está ofreciendo. Sin embargo, creo que es un proceso de evolución que llegaremos en algún momento a eso. Lo más interesante lo estoy viendo en las redes sociales, donde está habiendo, según mi percepción, una alza significativa en las personas que se están sumando, por ejemplo, a campañas a favor de determinados espacios de libertad, y donde el individuo no vinculado todavía a ninguna actividad pro cambio, pues de alguna manera empieza también a levantar la voz, empieza a expresar sus ideas acordes a estos mensajes. Esto yo lo veo como algo muy alentador. Y te reitero, creo que el poder tiene que estar preocupado con ello.
Como no, las gracias a Alejandro Truvallar, es un placer como siempre en este nuestro primer programa del 2019, este miércoles. Así concluimos, las gracias a mi colega Omar López Montenegro. Esperamos mañana el reingreso de Luis Felipe. El agradecimiento extensivo a nuestro técnico Juanito Pendaje y la producción como siempre a cargo de Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes la invitación permanente. Nos vemos de vuelta mañana a las 2 de la tarde aquí en Hoy en Cuba con lo último en el ámbito nacional. Ahora lo dejamos con el boletín de noticias, concluido el mismo en el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque, junto al periodista Alberto Müller, conversa con el también comunicador Dimas Castellanos sobre los 60 años del castrismo, un recuento y un análisis de 6 décadas de la dictadura en la mayor de las Antillas. Sintonícenos, nos vemos mañana.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia que no te contaron en una serie especial de Radio Televisión Martí. Cuba, 60 años de dictadura y represión.
Nuestra lucha es una lucha a muerte. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
Cuba, 60 años.
No se lo pierda, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y los sábados y domingos a las 8 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565, en los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.